Vamos a leer capítulo
capítulo
20,
el versículo
versículo
16.
16. Y quiero que
quiero
usted
que usted
me acompañe,
que se ponga bien atento
a esa palabra,
porque así mismo como me ha motivado y me ha inspirado
a seguir caminando en esa fe, así el Señor cree que Dios hoy esta mañana va a multiplicar su fe también. Amén. Así que vamos al libro de Mateos 20, 16. Y dice la palabra en nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, y dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Amén. Y dice la palabra: Dios, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que es bendita. Gracias, Dios, por tu palabra que tú, Dios, en esta hora has depositado en esta tu casa. Para hemos entendido de que somos escogidos, Dios eterno, y que todo lo que tú nos vas a decir en esta mañana es para edificar tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. El Señor ministraba mucho mi corazón con esta palabra que se encuentra en el capítulo 20 de Mateos. Y muchos de ustedes puede ser que han conocido esta historia, y si no la han conocido, la invito de que la lea. El capítulo 20 del libro de Mateos nos habla de una parábola muy interesante llamado los obreros de la viña. Y esta palabra nos indica y nos habla sobre cómo el Señor representa, o cómo la viña representa el reino de los cielos ante la presencia de Dios. Y dice la palabra al principio del capítulo 20, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y cuando el Señor me hablaba sobre esta palabra en particular, en este versículo, el Señor me decía algo que interesante que mi pueblo tiene que saber, es que para poder encontrar acceso al cielo, encontrar acceso a lo que estamos esperando, parte de nuestra salvación, ese acceso a estar con Él en el reino, necesitamos saber qué es lo que el Padre está buscando. Cuando usted va a un lugar y usted entiende de que en ese lugar hay un código de vestimenta, hay un código de entrada, hay un ticket en particular que usted necesita tener, hay algo que usted tiene que tener en mano para mostrar a la puerta, usted sabe que usted no puede llegar a ese lugar como usted quiera. Usted sabe que si usted lo invitaron a una fiesta, que todo el mundo tiene que vestirse de blanco para ir a una boda o a un evento especial, y usted llega vestido de rojo, usted lo van a mandar para su casa, porque van a decir: usted no está bajo el código de este lugar. Entonces la palabra nos dice en Mateos 20 de que el Señor hace una comparación entre el reino de los cielos a lo que es la viña de un obrero. Y cuando el Señor me hablaba de esta palabra, me decía que el tema de esto es que Dios es indiscutible. Dile a la persona que está al lado: Dios es indiscutible. La palabra indiscutible significa alguien o algo que es incuestionable, es indudable, es innegable, es algo que es obvio, es algo que es seguro, es algo que aunque tú no lo entienda o no lo comprenda o no todavía le tenga todo el sentido de la palabra, es algo que ya es como es. Y Dios me decía: cuando yo determino algo para mi pueblo, yo soy indiscutible. ¿Qué significa eso? Es que yo no tengo que explicarle a nadie. Yo no tengo que darle razones a nadie. Yo no tengo que darle la forma a nadie, porque lo que yo hago es indiscutible. Ay, yo no sé si alguien está entendiendo. Dios me decía: yo no tengo que darle explicación ni evidencia a nadie de lo que ya yo he de predestinado. ¿Por qué? Porque si yo determine que para entrar al reino de los cielos, esta es la única forma, esa es la única forma. Y cuando leemos esta historia, dice la palabra de que el viñero salió temprano en la mañana y fue a las 6 de la mañana y comenzó a recoger trabajadores para que fueran a su viña. Y dice que temprano en la mañana él va y busca a algunos, y estos que se unieron a él trabajaron todo el día. Pero algo bien interesante fue que cuando él le ofreció el trabajo a las 6 de la mañana, él le dice: por tu trabajo te daré un denario. Luego dice que a mitad del día él vuelve otra vez al mismo lugar y se encuentra con otros trabajadores y le dice: ¿tú quieres ir a trabajar a mi viña? Le dijeron que sí. Y dice que cuando él le dice: te voy a ofrecer un denario por trabajar en mi viña. Vamos bien, ¿verdad? Y luego pasa el día. Y dice que a la última hora del día, a las 5 de la tarde, él vuelve una vez más a buscar obreros para su viña. Y le dice al que estaba ahí: ¿tú quieres trabajar en mi viña? Y el hombre dijo: claro que sí. ¿Y qué pasa? Que él le dice: te voy a dar un denario por trabajar en mi viña. ¿Qué pasa? Que al que comenzó a trabajar a las 6 de la mañana y el que comenzó a trabajar a las 5 de la tarde, se le dio el mismo precio. Y algo interesante sobre esta palabra y que me impactaba es que Dios es el que determina lo que Él te quiere entregar. Tú no puedes determinar para Dios qué precio tú vas a ganar por el trabajo que estás haciendo, sino que ya Dios ha predestinado lo que Él a ti te va a entregar. Y dice que los otros trabajadores comenzaron a decir: pero esto parece injusto. Y dice que comenzaron a murmurar y a decir: pero Señor, ¿cómo es que tú le das el mismo precio a alguien que solamente trabajó una sola hora cuando yo tengo más de 12 horas aquí trabajando en este sol? No parece ser injusto que el que acaba de llegar a la iglesia ya mañana está tomando parte, está cantando en el coro de adoración, está como mujer, está haciendo de todo en la iglesia, y tú tienes 10 años sentado en la misma silla. Parece ser injusto, o parece ser de que hay un favoritismo. Pero dice algo en la palabra: es que Dios no tiene favoritos. Dice que Dios tiene escogidos. Lo que pasa es que Dios no mira en ti lo que tú miras de ti. Y lo que pasa con Dios es que Él tampoco, Él no cambia lo que Él te prometió que te va a dar. Si Él te dijo al principio: si haces mis instrucciones, te voy a dar acceso al paraíso, al final de tu jornada vas a tener acceso al paraíso. Y eso fue lo que Dios hizo. Y dice: es que lo que pasa es que yo soy indiscutible. A mí nadie me tiene que cuestionar. Si tú llegaste hoy y me agrada, tú tendrás el sexo al cielo. Dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, Él le dice al que estaba al lado: nos vemos en el paraíso desde hoy. Él le dijo: tú no tienes que ser apóstol, tú no tienes que ser discípulo, tú no tienes que pasar 20 años en la iglesia. Tu corazón tiene que estar conectado a mí. Porque hay gente que están toda la vida en la iglesia y su corazón está alejado de Dios. Que todo se vuelve una religión, o todo se vuelve un compromiso, o todo se vuelve una rutina o una cultura. Hay personas que van a la iglesia porque su tatarabuelo, de la tatarabuela, de la tatarabuelo, comenzó a llevarlo a la iglesia. Y también porque hay un concepto de que si tú vas a la iglesia, tú eres una persona buena. Hay gente que dice: yo soy cristiano, como de una forma de decir: yo soy buena gente. Yo no miento porque yo soy cristiana. ¿Cristiana o cristiano? ¿Cuál de los dos es? Porque hay personas que todavía no han tenido un encuentro genuino con Dios. Y dice Dios: el precio que tengo reservado para ti fue el que yo te prometí desde el principio. Y hay personas que no han entendido de que la jornada que estamos pasando y lo que Dios nos ha predestinado para cada uno de nosotros, ya Él lo había reservado desde el principio del tiempo. Y muchas veces estamos cuestionando y dice Dios, la cosa es que tu trabajo no es cuestionarme, tu trabajo es obedecerme. Yo tuve una experiencia con el Señor hace unos años atrás, donde yo comencé a cuestionar a Dios de una forma, porque yo necesitaba tener respuesta a lo que estaba pasando en mi vida. Y recuerdo que duró una noche desesperada orando y estaba, Señor, háblame, háblame por sueño, mándame un ángel, mándame una intervención, háblame de alguna forma, necesito que tú intervengas. Y recuerdo que estaba tirada en el piso llorando desesperadamente. Y llegó un instante donde mi Biblia se volvió en blanco. Completamente, no lo estoy diciendo, fue un sueño, no fue alguien, no, mi Biblia literal se puso blanco, no había ni una letra, no había, solamente páginas blancas. Y yo dije, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y comencé a mover todas las páginas y decía, Señor, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo comencé a turbarme y el Señor me lleva a un versículo. Y la única página que estaba en color era Juan 13:7. La única página. Y le voy a decir lo que dice Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo. Yo estaba esperando respuesta, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas tú entenderás después. Yo no sé si usted está entendiendo lo que pasó conmigo. Dios me dijo, cállate. Y Jesús respondió a mi pregunta. Lo que tú no comprendes ahora, lo vas a entender después. Tu trabajo es obedecerme porque yo soy indiscutible. Porque yo soy soberano, porque yo soy todopoderoso, porque yo hago como yo quiera, porque yo entiendo lo que estoy haciendo contigo, porque mis planes para ti son perfectos, porque lo que tengo reservado para ti es maravilloso, porque no hay nada que se compara con lo que tengo reservado para ti. Dios me ministró fuertemente y me dijo, yo soy el dueño de la viña y te doy lo que yo quiera. Y lo que yo te prometo lo voy a hacer. Pero allá lo que pasa, que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, hay un precio para nuestra jornada. Para de verdad conocer un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que hace cosas maravillosas, hay un precio que hay que pagar. Porque hay muchas personas que conocen a Dios a un solo nivel. El papá, el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios que me dice mi abuela. Pero hay personas que conocen a Dios íntimamente y que entienden el proceso. Y allá lo que Dios me ministraba es que muchos de nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra son nuestras ideas. Y Dios me dijo, dile a mi pueblo. Que cada una de las cosas que usted hace es el sueño de Dios en su corazón. Él me dijo, todo lo que tú ves, todas las promesas que tú tienes, toda profecía que he mandado para tu vida, nada de eso a ti te pertenece. Todos los, tus anhelos, todos tus deseos, todo tu deleite, todas las cosas que viven dentro de ti, como algo que tú dices, yo este es mi sueño de alcanzar cosas grandes, dice Dios, nada de eso es tuyo. Todo eso soy yo. Porque hay algo que yo he reservado y te he marcado a ti para que tú hagas. Hay algo dentro de tu espíritu que grita y se desespera y tiene una hambre extraordinaria de hacer algo. Y dice, pero ¿por qué que yo esto no lo puedo hacer? Dice Dios, porque hay algo que quiere salir dentro de ti. Y cuando tú llegas al lugar correcto, en la posición correcta, en el momento correcto, vas a decir, he llegado al plan perfecto de Dios. Anoche veía una historia de una mujer que ella fue abandonada en su niñez y que nunca había conocido a su padre. Pero ya a la edad de 28 años ella era reportera de la televisión, del newsletter. Y ella estaba locamente buscando como su identidad y buscando de dónde era que venía su papá y qué es lo que su papá hacía cuando era joven. Y cuando ella comenzó a averiguar de dónde era que ella venía, ella se dio cuenta y encontró de que su papá también era reportero y que murió siendo reportero. Alguien lo mató en su trabajo. Y yo decía, ¿tú sabes qué? Que aunque tú no entiendas de dónde es tu origen, como quiera tu origen vive dentro de ti. Ella estaba haciendo lo mismo que su papá hacía, aunque ella no sabía de que eso venía de él. Había algo en su corazón que la jalaba, que la allanaba, que la motivaba a hacer lo mismo que ya alguien había sembrado hace mucho tiempo. Y dice Dios, en el principio yo predestiné lo que tú estás haciendo ahora. Antes de tú pensar, antes de tú abrir tus ojos, antes de tú caminar, antes de tú dar tu primera palabra, ya yo había predestinado tu historia. Pero muchos de nosotros no hemos quedado tanto tiempo dando vueltas como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, esperando de que algo pase. Dice Dios, mientras te detenga, se detiene el plan. Pero cuando comiences a caminar y comiences a entender de que yo soy el dueño del mundo, de la tierra, del oro, de la plata, que yo soy el todo soberano, que yo no tengo límite, entonces verás mi gloria. Comenzarás a entender de que hay un plan perfecto. La historia dice en el libro de Génesis 37 de que había un hombre llamado José. Y este hombre, un joven, a los 17 años, tuvo un sueño de que él veía las estrellas, que ellas se inclinaban delante de él. Y dice que él le contó a sus hermanos, mira, yo me soñé de que las estrellas se postraban delante de mí y vi algo soberano y vi algo como que no entendí. Y él con emoción contaba este sueño. Y dice que tuvo otro sueño donde que él veía el sol y las lunas y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Y él está contando esto, dice, yo no entiendo. A mis 17 años yo estoy viendo algo como extravagante, como que el sol y la luna y las estrellas se postran delante de mí. Y dice que él comienza a contar esta historia, le cuenta a sus hermanos, aún le cuenta a su padre, y todo el mundo comenzó a sentirse como, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú estás diciendo que tú serás más grande que nosotros. Tú estás diciendo de que tú eres más importante que yo. Tú estás diciendo de que tú eres alguien muy especial. Y oiga, que José era uno de los más pequeños de los 12. O sea que él en sí parecía como que, para tú poder algún día llegar a tener algo, tú tienes que dejar que todos tus hermanos se mueran primero. Y luego caes tú, porque aquí hay un rango. Pero José, dice la palabra, que tuvo este sueño de parte de Dios. Y él se quedó con ese sueño en su corazón. Pero había un precio por esa jornada. Había un precio por ese sueño. Había un precio por el precio del sueño de Dios en el corazón de José. Y dice Dios, tú conoces el precio del sueño de Dios en tu corazón. Tú conoces el precio de lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Cuando Dios me habló a mí que yo iba a ser pastora, yo dije, Señor, no sé lo que tú me estás diciendo, pero voy a comenzar a caminar a hacer tu voluntad. Y yo no sabía de que el precio iba a ser tan fuerte. Pero Dios me dijo, si tú entiendes lo que he puesto en ti, entonces tú caminas creyendo de que yo soy indestructible, de que yo soy soberano, que lo que yo he predestinado es bueno, que lo que estoy haciendo es bueno, aunque parezca mala la jornada. Dice la palabra que José tuvo este sueño. Y él muy emocionado le cuenta a sus hermanos, a su padre. Pero en vez de él ser aplaudido por lo que Dios le estaba mostrando, él comenzó a ser odiado. ¿Cuántos de nosotros en un momento le contamos a alguien un sueño? Tú no sabes de que yo voy a comprar una casa, o yo voy a poner un negocio, o yo voy a tener un business, o yo voy a alcanzar tal cosa, o yo voy a sacar mi máster, o yo voy a ir a la universidad y voy a sacarle un PhD. Y la gente lo que te dice, ay, mira este. Se cree que él es el más grande de todos. Y se cree que él es el más poderoso de todos. ¿Y eso de dónde te vino? Del corazón de Dios. Hace unos días atrás yo soñaba que yo estaba tocando la guitarra. Y yo en mi juventud la tocaba, pero se me olvidó. Y usted sabe, cuando uno deja de hacer las cosas. Y yo tocaba la guitarra en este sueño que tuve hace como 3 días atrás. Y yo veía una sonrisa grande que me miraba. No podía verle su cara, pero lo veía sonriendo y decía: a ti te agrada esto, ¿verdad? Entonces significa de que yo tengo que trabajar por ese sueño que tú tienes. Eso significa que yo tengo que poner mi parte para alcanzar lo que tú estás anhelando de mí. Hay personas que Dios ha puesto en su corazón la adoración, el cántico, la danza, la predicación. Y dicen: ay no, es que eso es para la pastora. Ay no, que eso es para el pastor. Ay no, que eso se hace después. Ay, que yo todavía no sé hacer eso. Ay, que yo no tengo el conocimiento. Dice Dios: ese es el sueño mío en tu corazón. Y yo necesito que tú lo trabajes. Dice la palabra que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a la casa de Potifar, el faraón. Y dice que él fue esclavo, fue vendido, lo tiraron a un pozo. Dice que luego lo encarcelaron. Dice que la mujer del faraón, de Potifar, quiso hacerlo caer en tentación. Y una y otra y otra y otras cosas acontecieron. Y tú preguntas: pero no dije que Dios me dio un sueño porque la gente se iban a postrar delante de mí. Pero ahora parece que yo como esclavo me estoy postrando delante de los demás. No que Dios me llamó para hacer cosas grandes, pero en vez de yo ver cosas grandes, lo que veo es miseria y desastre y dolor y tristeza. Entonces, ¿dónde está el sueño que Dios me mostró? Y dice Dios: hasta que tú no entiendas que yo soy soberano, hasta que tú no entiendas que yo soy indiscutible, hasta que tú no entiendas que yo soy todopoderoso, hasta que tú no entiendas que yo, el plan que puse en tu corazón, no se detiene por ti, seguirás dando vuelta en el mismo lugar. Hay personas que ya en este tiempo, en su jornada ministerial, deberían estar haciendo cosas grandes. Y le voy a decir algo. Y le voy a dar esto como un consejo pastoral. Cuando usted reciba la misma profecía 1, 2, 3, 4, 5 veces, siéntese mal. Le voy a decir algo. Lo voy a decir otra vez. Cuando usted recibe la misma profecía 1, 2, 3, 4, 5 veces, y el profeta y el pastor y el líder y el apóstol y la gente le sigue diciendo la misma cosa, siéntase mal. ¿Por qué? Porque si Dios está repitiendo, porque tú no estás escuchando. Yo no sé si alguien está entendiendo eso. Ay, Dios me habló y me dijo que yo voy a ser profeta. ¿Por qué te lo sigue diciendo? Porque tú no estás obedeciendo. Porque no estás escuchando, porque no estás accionando, porque no estás acelerando. Porque dice Dios: yo camino mientras tú caminas, pero si tú corres, yo corro. ¿Sabes? No, es que yo no estoy ready. Ay, que la pastora no me dijo. Mira, hermano, si yo soy su estorbo, Dios me va a quitar. ¿Usted no está entendiendo? Usted sabe que Dios le habla a sus líderes. Y si Dios dice: mira, fulano está ready, lo tengo en intimidad, lo tengo capacitado, pónmelo, Dios te va a poner. Pero mientras Dios tenga que seguir, le diga: ay, mi hijo, mira que dice Dios que tú vas a ser pastor y que vas a ser profeta y que vas a ser qué sé yo qué. Dice Dios: es que no me escuchaste la primera vez que te lo dije. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Dice Dios: hay un plan en tu vida. José estaba pasando proceso, pero José no se olvidó el sueño que él tuvo. Él sabía que en su corazón Dios había depositado algo que se iba a manifestar. ¿Y qué pasa? Que llegó el momento donde José se le dio la oportunidad de interpretar el sueño del faraón. Y luego dice que José llegó al poder. José llegó a hacer lo que a él se le había prometido en ese sueño. Dice que él guardó todo para que su familia y el pueblo no se muriera. Y dice que llegó un momento donde sus hermanos se postraron delante de él. Dice Dios, hay algo que tú no entiendes. Es que mientras tú piensas que es imposible, seguir haciendo imposible. Pero cuando tú comienzas a ponerlo en mis manos y a decir, yo entiendo que con mi capacidad no se puede, pero que con el poder de Dios yo puedo alcanzar cosas grandes, las cosas comienzan a cambiar. Cuando el pastor ahorita me hablaba, y me hablaba unos días atrás, cuando él me habló de este lugar de Lawrence, nosotros estábamos pastoreando en Boston, y yo en mi mente me llegó el pensamiento, eso parece de cosa de gente loca. Porque ya nosotros estamos pastoreando una iglesia. Y nosotros no vivimos en Lawrence. Y nosotros tenemos niños y están viajando para atrás y para adelante. Eso parece de gente loca. Pero Dios le dijo a mi pastor, hay un remanente en ese lugar. Y allá hay que ir a buscar las almas que se están perdiendo. El sueño de Dios en el corazón de él es, muévete, accionate. Y que lo que tú pongas en mis manos, yo lo voy a multiplicar. Nosotros comenzamos en un lugar aquí en este mismo edificio que tenía, que los que cabían eran como 20 sillas y todas pegaditas. Y ahora miren el lugar que estamos y le acabamos de decir que vamos a expandernos hasta más hasta otro lado. Y no ha pasado un año. Dice Dios, si tú me crees de verdad, tú vas a conocer al Dios soberano que te está llamando. Pero lo que estoy buscando no es que me cuestiones, es que me obedezcas. José entendía de que él estaba siendo procesado. En ningún momento dice la palabra que José comenzó a quejarse. Oh, pero Señor, tú no me dijiste, tú no me mostraste. Mira que yo soy hijo de un hombre poderoso. Mira que yo soy hijo. Él se quedó callado y obedeció hasta que llegó su momento. Hay cosas que dice Dios, estoy procesando tu corazón para luego poder entregártela. Si te pongo a profetizar y tú no todavía me obedeces mis instrucciones, ¿qué tú le vas a profetizar a mi pueblo? Si te mando a pastorear, pero todavía no tienes amor por las personas, ¿cómo te voy a poner a pastorear mis ovejas? Si te mando como apóstol, pero todavía tú no sabes cómo manejarte y cómo ir a los lugares, cómo establecer y cómo preparar discípulos, cómo levantar personas, ¿cómo te voy a mandar como apóstol? Si todavía tú no tienes pasión por las personas, pero quieres ser evangelista, ¿para qué te voy a mandar? Dice Dios, es mi sueño en tu corazón, pero hay una parte que te pertenece a ti. Y lo lindo es que no andamos solo. El sueño de Dios en el corazón de Gedeón era que Dios lo veía a él como un guerrero poderoso. Dice aún en su primer encuentro con Gedeón, él le habla, tú poderoso. Él lo habla como que, y él mismo se quedó pensando, tú estás hablando conmigo. Yo no soy lo que tú estás diciendo que yo soy. Esto no parece tener sentido lo que tú me estás diciendo. Pero él dijo, yo necesito saber de que aunque tú no lo veas, tú me creas. Abraham, ve, deja tu parentela, deja todo y vete a un lugar desconocido. Tú me crees. Tú me crees para tú dejar todo, irte a hacer lo que te estoy mandando a hacer. Abraham dejó todo y se fue a hacer la voluntad de Dios. Sin saber para dónde iba, no tenía GPS, no tenía una instrucción, nada, él simplemente se fue. Dice Dios, yo tengo un sueño en tu corazón. Y te voy a dar una multiplicación como las estrellas que tú ves en el cielo. Abraham no tenía ni un hijo todavía. Y Dios le está hablando de la multiplicación de las estrellas. Dice Dios, es que tú no entiendes que mi plan no se limita con tu capacidad. Mi plan es perfecto y todo lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. este viñero parecía injusto. ¿Cómo es que el que acaba de llegar, tú le vas a dar lo mismo que al que estaba aquí todo el día? Dice Dios, lo que pasa es que tú no eres el que determina quién es justo. Tú tienes que asegurarte de que tú hagas lo que es correcto. Porque hay personas en la Biblia que tuvieron que pasar procesos grandes como José para poder reinar. Pero hubieran otros como Gedeón, que su proceso no fue tan largo. Hay otros que tuvieron que morir por causa del evangelio y tuvieron que pasar el proceso fuerte como Esteban. Pero habían otros que fueron simplemente elegidos y lo pusieron ahí en su lugar. Lo que pasa es que Dios está mirando el corazón. Hay personas que su corazón está ya preparado. Y hay personas que aunque tú no lo conozcas o no conozcas su historia, hay algo que está pasando en intimidad. Dice la palabra que aún mismo David, él estaba matando osos y leones en la intimidad y nadie sabía lo que le estaba haciendo. Hay personas que te ven y dicen, ah, no, ella parece tan frágil, ay, parece tan cosa, pero nadie sabe lo que tú haces en intimidad. Nadie sabe tus días de oraciones, nadie sabe tu intimidad con Dios, nadie sabe lo que tú estás haciendo cuando nadie te está mirando. Y dice Dios, ¿tú sabes qué? Yo sí sé. Y llegará el momento donde yo mismo te voy a exhibir en público. Donde el momento donde yo voy a decir, ese es mi hijo amado, al cual yo tengo complacencia. ¿Sabes? El que, oh, la gente no estaba seguro si él es el Mesías o no. Dice que de repente voz del cielo salió y dice, ese es mi hijo. Para el que estaba confundido. Dice Dios, soy yo el que elijo qué es lo que te voy a entregar. Tu jornada puede ser que dure todo el día, como el que llegó a las 6 de la mañana. O tu jornada puede ser solamente una hora. Pero lo lindo es que todos tenemos el mismo acceso. Tú no puedes comenzar a pensar, es que Dios ama más al hermano, porque ese hermano, mira que tantos años tienes el evangelio y mira cuántas cosas han hecho para el Señor y mira esa iglesia, que hermano, olvídese de eso, preocúpese por su bienestar, porque lo que usted está haciendo también a Dios le está agradando. Lo que Dios tiene reservado para usted está ganando. El peligro es cuando tú fuiste elegido a llegar a las 6 de la mañana y te pasa todo el día haciendo nada. Dice Dios, te llamé hace 20 años y todavía dice que fui llamada hace 20 años y no has hecho nada. Pero hubo uno que llegó hace una hora y ha hecho una revolución. A veces es más bueno que te llamen de último, porque el tiempo es cortico, que Dios te pida cuenta por 20 años de hacer nada. Hay personas que tienen 10, 20, 40 años en el evangelio y todavía no han, ni se han salvado una vida a través de ello. Solamente son de los más buenos, de que ya conocen su silla y le han puesto el nombre a su silla en la iglesia y nadie se me siente ahí, porque ahí es que yo me siento, y eso es lo único que tiene. Si le dice alaba a Dios, levanta la mano. Si le dicen gritan, gritan, y eso es todo lo que hacen en la iglesia. Dice Dios, te voy a pedir cuenta por lo que te di en tus manos. Estos hombres de la Biblia fueron procesados por alcanzar el sueño de Dios en su vida. Pero aunque a algunos su jornada fue corta y aunque a otros su jornada fue larga, como quiera Dios lo había predestinado para cosas especiales. Y desde un principio ellos sabían de que iban a ser especiales. El sueño de Dios está en nosotros desde el principio. Hablaba con el pastor de camino aquí, decía, aunque Moisés no había tenido el encuentro con la zarza donde el Señor le habló de que él iba a libertar al pueblo de Israel. Ya dentro de su espíritu había algo que le decía: yo tengo que cuidar del pueblo. Porque dice que él, por el celo de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y por lo que los egipcios estaban haciendo, él mató a uno de los egipcios. Porque él decía: no, es que no está bien lo que le están haciendo. ¿Por qué lo maltratan? ¿Por qué lo esclavizan? Él lo quería defender. Y dice: Dios, eso que tú haces no es tuyo. Es mi sueño en ti. Hay personas que desde el principio, por ejemplo, mi hija Denise, desde que ella era niña, Dios me dijo que ella iba a ser pastora. Y durante el tiempo, desde su juventud, yo la siempre la veo como ella siempre está cuidando a las otras gente. Y siempre está pendiente de los demás. Yo recuerdo, mi mamá me decía los otros días, me decía que cuando yo era niña, cuando yo tenía 3 o 4 años, yo salía a la comunidad y buscaba a todos los niños de la comunidad donde yo vivía, allá en Santo Domingo. Y yo cogía todas las sillas y todas las cosas que yo encontraba y sentaba a todos los niños en fila. Y yo me paraba delante y yo le estaba hablando. Aunque mi mamá me decía: tú no hablabas bien, casi no se te entendía lo que tú decías, pero todos te escuchaban. Y los niños eran como religiosamente, iban para el culto con la pastorita de Arelcia, aunque nadie sabía qué era lo que yo estaba diciendo. Pero se sentaban atentamente a escucharme desde los 3, 4 años de edad. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero dentro de mí había un sueño que ahora se está manifestando. Dice Dios: ¿dónde está el tuyo? El que llegó primero, el que llegó de último, el que la jornada es más grande, el que la jornada es más pequeña, como quiera hay un precio. Para montarte un autobús no es el mismo precio de que montarte un avión. El proceso es diferente, el proceso es más largo. Pero dice Dios: aun como sea el proceso, vas a llegar al mismo destino. Yo he ido viajando de aquí a Kansas y creo que me toma como 5 o 6 horas en vuelo. Pero me fui en carro una vez y duramos 22 horas manejando. Llegamos al mismo lugar, a la misma posición, pero nos tomó diferentes horas de tiempo. 6 horas, uno se cuesta ahí, cierra sus ojos y duerme y llegamos. Pero cuando nos fuimos en carro, duramos 22 horas sentadas en el carro. Imagínense cuánto tiempo de diferencia, pero dice Dios, como que era, llegaron al mismo destino. Nuestra meta es el cielo. La carrera que estamos corriendo es para llegar al cielo. Pero dice Dios: tú entiendes quién fue que te llamó. Y tú estás pagando el precio de la jornada que yo predestiné para ti. No va a llegar mágicamente. Tú no te vas a teleportar de un lugar a otro. Yo no me voy a poder teleportar de aquí a Kansas. Yo tengo que coger un vuelo, tengo que montarme en un tren, tengo que montarme en el carro. Tengo que hacer algo. Y dice Dios: el plan mío en tu corazón está esperando por tu acción. Yo estoy esperando de que algo tú hagas en este día, dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. No sabéis que los que corren en el estadio, todo en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corre de tal modo que vas a ganar. Tú no puedes correr pensando de que, ay, me voy a cansar y me voy a quedar a la mitad, y que hoy yo no quiero y mañana yo quiero, y hoy estoy dispuesto y mañana estoy dispuesto, dice Dios. Eso no funciona. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que tú me dijiste que cuente contigo, yo quiero contar contigo de verdad. Porque al final el denario yo te lo voy a dar. Pero si tú decides irte a la casa en el medio del día, cuando estemos pasando el dinero, a ti no se te va a dar nada. Ay, pero porque fuiste injusto. Ese no es tu lugar de cuestionar al dueño. Tu trabajo es obedecer la instrucción. Señor, ¿cuál es el trabajo que tú necesitas para mí? Hace el año pasado, en el 2023, no sé qué año, 24, vamos ahora, 23, el Señor me dio una palabra y me dijo: ¿recuerdas que te dije que apaciente mis ovejas? Yo le dije: Señor, lo estoy haciendo, estoy apacentando las ovejas, yo estoy pastoreando con mi esposo. Me dijo: necesito que medites en la palabra que te estoy diciendo. Apacienta mis ovejas, guía mis ovejas. Ok, entendí. Todo el 2023 yo escribía mensajes. Los que saben que están aquí, los que me conocen, saben de que yo no predico bastante, porque también hago la adoración. Pero en el 2023 yo escribí 434 mensajes. Y puede ser que prediqué dos o tres, porque usted me ha visto aquí predicando un par de veces. Pero Dios me dijo: apacienta y prepárate, porque en el 2024 todo lo que tienes reservado lo vas a dar. Yo no sé si te has dado cuenta que todos los domingos yo predico aquí, o predico en Boston, o predico el miércoles, o predico en la vigilia. Dios me dijo: no te vas a cansar, porque la instrucción que te di. Pero Dios me habló en el 2023. ¿Y qué me dijo? Prepárate. Yo le podía decir al Señor: me preparo cuando sea el momento. Me arreglo cuando sea el momento de poder comenzar a predicar. Me preparo cuando la pastora me diga. Me preparo cuando el pastor me ponga. Me preparo cuando me toque la palabra. O me preparo desde ya. Porque tú dijiste que el momento llegará. El que está preparado es el que Dios va a elegir para el momento. El fruto que está maduro es el fruto que se coge, no el que está verde, que todavía no está ready para tomarse. Es el que está preparado el que Dios va a tomar. Y dice: Dios, te estás preparando para traer mi sueño en tu corazón hecho realidad. Te puedo confiar mi manto. Te puedo confiar mis instrucciones. Te puedo confiar mi altar. Te puedo confiar mis ovejas. Te puedo confiar mi palabra. Te puedo confiar mis profecías. ¿Será que puedo hacer esas cosas? Cuando Ana estaba preparada para entregar el niño, dice que ella quedó embarazada. Ella lloraba y lloraba y lloraba y decía: Señor, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Dijo Dios: cuando tu corazón esté preparado para hacer lo que yo quiera, entonces te lo doy. Cuando ella dijo: te lo voy a dejar aquí en el altar. Si tú me lo das, lo voy a consagrar solamente para ti. Entonces en ese momento Dios le dio el bebé a Ana. Dice Dios: puedo contar contigo. No me digas que sí, si de verdad no están dispuestos a hacer el cambio. Hay un precio al principio de tu jornada. Pero yo determino, dice Dios, si tu jornada comienza a las 6 de la mañana o comienza a las 5 de la tarde. Yo determino si tu jornada va a ser fácil o si tu jornada va a ser larga. Yo determino si vas a pasar largos procesos o si vas a hacer fácil lo que tú estás haciendo. Pero el momento que yo determino algo para ti, tú decides detenerte en el camino, tú creas trazos. Hay personas que todavía no han podido crecer y todavía siguen peleando con el mismo demonio y la misma guerra y el mismo problema y la misma tristeza y la misma, y todos los días están todavía vomitando y vomitando, y liberación y guerra y problema y bla 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 bla. Y dice Dios: porque tú no quieres. Mientras siga mirando para atrás como la esposa de Lot, seguirás en el mismo lugar. Es que mira, es que todavía, es que yo me siento triste, que pastora, que usted no sabe, que a mí me duele. Hermano, yo lo sé. A José también le dolía. pero él decidió mantenerse fiel a Dios. Yo no me voy a levantar en contra de mi rey, ni tampoco en contra de mi padre. No me voy a levantar en contra del faraón, ni tampoco me voy a encontrar en contra del Dios que yo le sirvo. Él se mantuvo fiel a pesar de la circunstancia en la que él estaba. Si esta es mi jornada, si esta es el precio, si esto es lo que yo tengo que hacer para alcanzar mi denario al final, yo lo voy a hacer. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando Dios creó el mundo, tiempo, el cielo, la tierra, la gente, el hombre, Adán, Eva, él salió a buscar obreros. Y el primer obrero que él fue a buscar fue Adán. ¿Sabes lo que él hizo con Adán? A Adán él le dio instrucciones. Le dijo, tú vas a poner los nombres a los árboles, le vas a poner nombre a los animales. Mira, te voy a poner a trabajar la tierra. Todo esto va a ser para ti, todo esto. Él estaba buscando a alguien que trabajara su viña. Él salió tempranito, te voy a hacer perfecto. Luego cuando me di cuenta que te sentías solito, te puse ayuda. Y voy a seguir y te voy a multiplicar. Y voy a hacer todo lo que tú necesitas para que hagas bien el trabajo que te asigné. Pero usted sabe lo que hizo Adán. Que Adán se desesperó antes de recibir su denario. Antes de recibir acceso al reino, él se desesperó. Y dice Dios, no te me desesperes. Porque cuando llegue el momento de entregar esa corona de salvación, yo quiero que la tuya también esté con el grupo. Yo quiero que yo pueda decir, esta es mi hija, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Yo quiero decir, corriste la buena batalla, corriste la buena carrera y venciste, y ahora hoy te corono porque hiciste lo correcto delante de mi presencia. Hay personas que dicen, es que yo no lo sé hacer. Pues aprenda. Ay, es que mire, pastora, yo no sé hacer tal cosa. Entonces acérquese a la gente que le puede enseñar a hacerlo. Y si no, búsquese YouTube. Hay miles de videos y cosas que usted puede hacer para mejorar lo que Dios le está pidiendo que haga. Ay, yo no sabía hacer eso. Y yo, tú no lo sabes hacer porque tú no me preguntaste. Porque no intimidaste conmigo. Porque no te metiste en la presencia. Porque no quisiste hacer el cambio. Porque es más fácil decir yo no puedo que trabajar un poquito extra. Es que eso yo no lo sé hacer. Es que yo no lo puedo hacer. Ay, pastores, que mire. Y dice Dios, déjame las excusas. Porque llegará el día donde estarás en la puerta y van a decir, tu nombre no está en el libro. Uf, está feo eso, ¿eh? Cuando estén dando los cheques al final de la semana, ay, sorry, para ti no hubo cheque. Para ti no había denario. Tú pensaste que trabajaste fuerte, pero al final no había nada para ti. Yo meditaba en María, la madre de Jesús, y pensaba en ella y decía, wow, el Señor la eligió a ella no solamente para traer al Salvador a la tierra, pero también para que ella viera su muerte. Ella tuvo que pasar el dolor de ver ese niño crecer, pero también tener que verlo ahí enganchado en una cruz y verlo morir y todas esas cosas. Yo me imagino que la jornada de ella no fue fácil. Con ese sentimiento diciendo, un día me lo van a matar. Imagínese eso cuando usted sabe que algo le va a pasar a su hijo. Con ese sentimiento, va a llegar el día que esto va a pasar. Pero aún con ese conocimiento ella se mantuvo fiel hasta el final. Y es lo que me gusta de María. que fue la parte que más me gustó de ella. Es que cuando ella se encontró con Gabriel, el ángel Gabriel dice: yo soy esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y dice que el ángel se fue. Cuando ella escuchó la instrucción, ella dijo: yo soy esclava, yo hago lo que tú quieras, yo estoy aquí, haz como tú quieras, haz como tú pienses, haz como tú piensas que sea mejor, que se haga lo que tú dijiste. Entonces esa palabra tan linda, yo creo que se quedó plasmada en su espíritu. Y luego escuchamos a Jesús decir en el Getsemaní: haz como tú quieras. ¿Qué usted cree que le enseñó eso a Jesús? Su mamá. Los hijos hacen lo que la mamá le enseña. Si su mamá es débil, muchos hijos que después pasan muchos momentos débiles también, porque es lo que conocen. Porque los papás están para proveer, pero las mamás son las que la tienen como más cerquitica. Y nosotros tenemos que fortalecernos como mujeres valientes y enseñarle a nuestros hijos de que somos más que vencedores y que hay cosas grandes reservadas para nosotros. Yo creo de que Dios conocía lo que está haciendo contigo en este día. Te duele, yo lo sé. Te sientes triste, yo lo sé. Estás pasando un proceso, yo lo sé. Y Dios también lo sabe. Pero esto es parte de la jornada que te va a llevar al sueño de Dios. Porque hay personas que si no tienen testimonio, no tienen nada de qué de hablar. ¿De qué van a hablar? Yo no pasé nada, yo viví mi vida bien, me encerraron en una caja y ahí me quedé para siempre. ¿Qué testimonio es ese? Dios te procesa para que tú fortalezcas la fe de los demás. Amén. Yo creo que Dios hoy ha hablado a nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero que se escuche de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que Dios hoy está hablando a nuestro corazón. Y yo creo que usted se ponga de pies conmigo en esta hora. Y que oremos. Que usted pueda decirle al Señor en esta mañana: cuenta conmigo, Padre. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta. Cuenta conmigo. Padre, gracias por la jornada que tú destinaste para mí. Sea que tú me encontraste al principio de la mañana y mi jornada ha sido fuerte. He tenido que pasar sol y trabajo fuerte, Dios, desde temprano en la mañana hasta la tardecita. Oh Padre Santo, mi jornada ha sido corta y llegué y ya me fui. Padre, entiendo de que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Padre, y si tú me has escogido en este tiempo para hacer cosas aquí en la tierra, Padre, cuenta conmigo. Padre, no tenga la necesidad de pedirme una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo que ya me hablaste. Sino, Señor, cuenta con tu sierva que hoy te obedece, que se prepara para la instrucción que tú estás dando en mi espíritu. Padre, hoy revela el sueño tuyo en mi corazón. ¿Cuál es tu plan? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es el propósito? Y lo que tú me muestres, Señor, desde hoy en adelante, me planeo, Señor, y trabajo con diligencia y ferventemente busco tu presencia para poder hacer tu voluntad aquí en la tierra. Señor, hoy cuentas conmigo. Porque mi sí es sí y mi no es no. Hoy, Señor, entiendo de que soy tu esclava. Y como tu esclava, Señor, que hagas tu voluntad en mi vida. Oh, tú nunca fallas, tú nunca llegas tarde. Tu voluntad es perfecta, tú eres bueno. Padre, porque entiendo que el denario cual tú me vas a entregar es el acceso al reino de los cielos. Padre, aunque la jornada ha sido fuerte, Dios eterno, seguimos llegando hasta llegar a esa parada final. Sea, Señor, que tengamos que ir, Señor, caminando, arrastrándonos, gasteando, como sea que sea el proceso, Dios eterno. Creemos que tu fidelidad, es para siempre. Padre, te damos gracias. Hoy te entendemos, Señor, de que tú eres un Dios indiscutible. Padre, que no se discute por obediencia. Que eres incuestionable, es indudable, eres innegable. Padre Santo, tú eres evidente, Señor. Lo que tú dices, seguro, Dios eterno. Que así como tú le mostraste a José el sueño al principio, a pesar de que sus ojos verían dolor y tristeza y proceso, él sabía de que dentro de él estaba el sueño de Dios. Y que en su tiempo se iba a manifestar. Padre, ayúdanos a cuidar nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Padre, que no nos cansemos en el camino, ni nos detengamos ni para coger impulso. Padre, que no seamos como la esposa de Lot, que miramos hacia atrás pensando lo que queda atrás de nosotros, sino que nos mantenemos mirando hacia adelante, mirando hacia adelante, mirando hacia adelante, no fijándonos en la ira del faraón, sino mirando hacia adelante, hacia el Dios invisible. Porque tu promesa es para siempre. También tu misericordia. Así los primeros serán los postreros y los posteros primero, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Padre, hoy te doy gracias porque hemos sido escogidos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón, gracias por este momento, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias porque me ministraste.